Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón.
Hola hermanos y amigos, cuán grato es el poder encontrarnos con ustedes cada semana para estudiar una porción de la palabra de nuestro Dios desde aquí, la Universidad Bíblica del Aire. Como de costumbre, les acompañamos sus moderadores, el profesor Juan Valera y el pastor Javier Díaz. Como siempre, deseo expresar mi deseo de que la gracia, la paz y la bendición de nuestro buen Dios nos acompañen durante esta semana, al iniciar esta nueva jornada espiritual. Así llegamos a la lección número 9 de este tercer trimestre del año, en el que estamos estudiando la vida y el testimonio cristianos desde la perspectiva de la primera y la segunda epístolas de Pablo a los hermanos de la ciudad de Corinto. Podemos decir que hasta aquí Pablo, en sus mensajes a los creyentes corintios, quería demostrar por precepto y ejemplo que el cristianismo es más que una serie de creencias fundamentales o de simplemente una reflexión teológica. El cristianismo en realidad y en esencia implica a personas, a comunidades y a un Dios que está con nosotros en nuestros momentos más oscuros. En esta semana estamos iniciando con la segunda epístola a los Corintios. Y vamos a ver cómo aprenderemos mucho acerca de la vida y del ministerio de Pablo al observar cómo él interactúa con aquella iglesia. Así que veremos que su ejemplo nos enseña que las actitudes y las relaciones interpersonales genuinamente cristianas, más que las palabras, comunican lo que podríamos decir es la fragancia o el perfume de Cristo, para así atraer a un mundo que anhela cómo tener calidad de vida. Y esto solo lo podemos encontrar en Dios nuestro Creador. Hemos visto que al estudiar las epístolas de Pablo a los Corintios, notamos que su interacción con la iglesia y su ejemplo de amor cristiano nos enseña que las actitudes y las relaciones interpersonales, cuando son genuinas, más que las palabras, comunican la fragancia de Cristo y atraen a un mundo que anhela la esperanza. Ojalá y nosotros también podamos emular el espíritu de Pablo al interactuar con aquellos creyentes. Y bien, hermanos y amigos, con estas palabras introductorias, estamos listos para iniciar con nuestro análisis introductorio para el tema de esta semana. Y en este momento, damos gracias a nuestras radioemisoras hermanas en Puerto Rico, Paraíso 92 y Radio Sol, en Venezuela, una extensa cadena de radioemisoras adventistas, en La Paz, Bolivia, Radio Altiplano a Devenir, en la ciudad de Toluca, México, Radio El Palmar Adventista, y también a través de la página del internet, eleden.net. Muy bien, y en este momento dejo con nosotros al profesor Valera para que nos dé su saludo acostumbrado y nos dirija en una palabra de oración. Por favor, profesor, ¿cómo fue ese fin de semana? ¿Listos para cubrir esta jornada semanal? Bendiciones para ti y para nuestra querida radioaudiencia.
Amén, Pastor Díaz. Un saludo cordial y cristiano a todos nuestros queridos radioescuchas. Estamos felices una vez más de saber que ustedes están dispuestos a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. este trimestre ha sido de mucha bendición. Hemos estado estudiando la primera y segunda epístolas del apóstol San Pablo a los Corintios. Y de allí hemos sacado lecciones realmente importantes. Hemos visto cómo es el camino más excelente que el apóstol Pablo quería mostrarle a los corintios y también a nosotros, es el camino del amor. Si ejercitamos los dones espirituales fuera del marco del amor, nada somos. Así que hemos ganado una perspectiva importante en este sentido. Esta semana estaremos hablando de un ministerio impulsado por el amor. Quiero invitarlos a elevar una palabra de oración a Dios. Padre Santo que estás en el cielo, en tus manos, Señor, colocamos nuestras vidas. Dirígenos y guíanos. Llénanos, Señor, de tu presencia. Ayúdanos, Señor, a encontrar cada día en tu palabra tu santa voluntad. Ayúdanos, Señor, a seguirte hoy y siempre. Nos abandonamos en tus manos. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Listos, hermanos, para iniciar con esta la lección número 9, que como hemos indicado, lleva como título Un ministerio impulsado por el amor. El pensamiento guía para memorizar nos viene de 2 Corintios capítulo 2, verso 4, donde Pablo abre su corazón a aquella congregación diciéndoles, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón les escribí con muchas lágrimas, no para que sean contristados, sino para que supiesen cuánto los amo. Por lo visto hasta aquí en este estudio de las epístolas de Pablo, su vida no fue una fácil, porque además de la cárcel y de las situaciones que pusieron en peligro su existencia, él también escribió, de los judíos he recibido 5 veces 39 azotes. 3 veces fui azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces naufragué, 1 noche y 1 día pasé a la deriva en alta mar. Anduve de viaje muchas veces, estuve en peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, que es la preocupación por todas las iglesias. Innegablemente, estimados oyentes, que este breve resumen de la vida de Pablo fue una cuesta arriba y de sufrimiento, pero el amor que Dios había puesto en su corazón para con sus hermanos a quienes él había predicado el evangelio, este amor era superior a todas esas calamidades que él padeció. Y esta experiencia las hemos estado viendo en estas 2 cartas a los corintios, lo cual nos da una idea de cuán profunda era su preocupación por esta iglesia. Sin embargo, en medio de todo esto, su amor por ellos nunca flaqueó ni decayó. Como vamos a ver en esta semana, lo mismo ocurre con el amor de Cristo por nosotros. Y de hecho, Pablo, de quien aprendió a amar a las iglesias, fue de Jesús, que es nuestro modelo por excelencia. Ojalá que podamos, al final del estudio de esta semana, haber recibido el ejemplo de amor de Cristo para aplicarlo en nuestra vida. Muy bien, profesor Valer, entonces veamos este primer subtema titulado Gratitud. Compañero, cuando leemos 2 Corintios 1, 3 al 7, ¿cuál era la razón de la gratitud de Pablo?
Muy bien, Pastor Díaz, la razón principal de la gratitud del apóstol Pablo allí en 2 Corintios 1, del 3 al 7, es el consuelo que Dios proporciona en medio del sufrimiento. Pablo llama a Dios ese Padre de compasión, ese Dios de consuelo, porque Dios es el que nos consuela en toda tribulación. No había otra forma de entender cómo el apóstol Pablo pudiera estar mostrando tanta gratitud era precisamente por ese consuelo que Dios le había dado. Pablo desarrolló una idea todavía más profunda. Dios no nos consuela solamente para nuestro propio beneficio. El consuelo recibido nos capacita para consolar a otros. La lección lo expresa así: quien ha experimentado personalmente el consuelo de Dios está también en mejores condiciones de acompañar efectivamente a otra persona que sufre. Es como una cadena. Viene la tribulación, pero Dios, que nos acompaña, que no nos abandona en medio de la tribulación, nos da consuelo. Eso produce en nosotros una experiencia personal renovadora que nos lleva también a consolar a otros. Pablo no agradece a Dios porque él nunca sufra. Él agradece a Dios porque Dios está presente y lo consuela en medio del sufrimiento y luego transforma esa experiencia dolorosa en un instrumento para ayudar a otros. Eso definitivamente cambia nuestra manera de entender las pruebas. Es que la pregunta no solamente es: Señor, ¿por qué estoy pasando esto?, sino: ¿cómo podría Dios utilizar lo que yo estoy viviendo hoy para acompañar y consolar también a otra persona? Definitivamente que esa era la perspectiva con que miraba el apóstol Pablo el sufrimiento.
Correcto, profesor, gracias. Es imposible, hermanos y amigos, pasar por alto el hecho de que Pablo agradece a Dios en primer lugar porque en sus sufrimientos el Padre, Jesús y el Espíritu Santo se constituyeron en sus consoladores. Y por supuesto, el llamado implícito en los versículos leídos, vimos 10 alusiones referentes al consuelo. Pablo es muy intencional al animarnos a que, así como Dios nos consuela o nosotros somos consolados mutuamente, que esto nos lleve a desarrollar en cada uno de nosotros ese ministerio y actitud de consolar a los que están afligidos. Y de esa manera, el consuelo es otra cara del amor de Dios, que Él desea que cada uno de sus hijos seamos portadores del mismo. Por eso Pablo dice que si somos atribulados, es para consuelo y salvación de ustedes, y si somos consolados, es para consuelo de ustedes. Y veamos cómo él continúa en los versículos del 8 en adelante, y aquí encontramos otro motivo de Pablo para dar gracias a Dios. Dice: hermanos, queremos que sepan cuántas dificultades tuvimos en la provincia de Asia. Fue una prueba tan dura que ya no podíamos resistir más y hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentimos como condenados a muerte, pero esto sirvió para enseñarnos a no confiar en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Y Dios nos libró y nos librará de tan gran peligro de muerte. Seguirá librándonos si ustedes nos ayudan orando por nosotros. Si muchos oran por nosotros, muchos también darán gracias a Dios por las bendiciones que de Él recibimos. En fin, el apóstol aquí nos habla de las tribulaciones más allá de nuestras fuerzas, que de hecho, como vimos, le hicieron temer a él y a sus compañeros que había llegado el fin de sus vidas. De modo que ellos pensaron que su única esperanza estaba centrada en la resurrección. Sin embargo, Dios los libró y la situación cambió radicalmente. Pasaron del temor a la muerte a una esperanza implícita de que Dios nos libraría una vez más. De modo que las victorias concedidas por Dios en el pasado nos dan la confianza de que Él hará lo mismo en el futuro. Así que Pablo está convencido de que Dios usa las aflicciones para enseñarnos a confiar en Él. Ciertamente que las dificultades y las pruebas nos pueden llevar a la madurez espiritual, al menos en la medida en que permitamos que nos acerquen más a Dios. Otra vez entonces, La acción de gracias de Pablo también nos muestra el poder de la oración intercesora, como también la gratitud que experimentamos por la liberación de Dios. Es importante, hermanos y amigos, que aprendamos, como Pablo nos intima, a poner en práctica el ministerio de la intercesión y la gratitud. Y así se nos plantea la pregunta reflexiva: ¿qué te ha resultado útil al lidiar con el sufrimiento que todos enfrentamos de una manera u otra? Y por supuesto, la utilidad de enfrentarnos al sufrimiento con un espíritu de dependencia en el Señor y a la vez de gratitud por su cuidado providencial. Esto realmente fortalecerá nuestra fe y nuestro músculo espiritual. Entonces, profesor Valera, continuamos y vamos a ver ahora los conceptos de pureza y sinceridad. Hoy veremos que el amor de Pablo por los miembros de la iglesia de Corinto también se manifestaba mediante la integridad que él y sus compañeros de trabajo mostraban hacia ellos. Profesor Valera, al leer 2 Corintios 1, 12 al 14, como también capítulo 2, verso 17 y 4, 2, ¿cómo revela la sinceridad de Pablo su amor por los corintios?
Muy bien, Pastor Díaz. Yo entiendo que el apóstol Pablo revela ese amor por los corintios a través de una conducta transparente, a través de su integridad, de su sinceridad. Su amor no consistía solamente en palabras afectuosas: yo los amo, yo los llevo en mi corazón. No, se manifestaba en la manera limpia en que él ejercía su ministerio. Pablo defiende su conducta porque algunos corintios habían cuestionado su integridad. Hay dos términos allí: pureza, que es aplotez, y sinceridad, que es elicrineia. Ambos términos apuntan a la integridad y especialmente a la pureza de las motivaciones de Pablo. Pablo afirma que su comportamiento no está basado en sabiduría humana, sino en la gracia de Dios. Así que ahí hay dos pasajes importantes. 2 Corintios 2:17, Pablo no era de aquellos que utilizaban o comerciaban con la palabra de Dios, no era un mercader de la palabra de Dios, sino que su ministerio estaba realizado con sinceridad delante de Dios. Y 2 Corintios 4:2, Pablo rechaza procedimientos vergonzosos, el engaño, la manipulación de la palabra de Dios. Su método era manifestar abiertamente la verdad. Por tanto, su sinceridad revela su amor de esa forma concreta. Él amaba demasiado a los corintios y ese amor le impedía manipularlos, engañarlos o de alguna manera utilizarlos para su beneficio personal. Esto es muy significativo porque sus motivaciones habían sido cuestionadas. Pero Pablo les dice: créanme, yo los amo. Y era su conducta transparente la que validaba ese amor.
Claro que es así, profesor. Ninguno de los hermanos de la iglesia de Corinto debía cuestionar la entrega, el compromiso y el amor del apóstol Pablo por todos ellos, porque, como hemos indicado, él fue su fundador. Por esa razón, el apóstol les argumenta que su relación y actitud hacia ellos es una basada en la santidad y en la sinceridad de sus sentimientos hacia ellos. Por eso les dice: para nosotros el motivo de satisfacción es el testimonio de nuestra conciencia. Nos hemos comportado en el mundo y especialmente entre ustedes con la santidad y la sinceridad que vienen de Dios. Así que nuestra conducta no se ha ajustado a la sabiduría humana, sino a la gracia de Dios. De hecho, algunas personas en la iglesia de Corinto menospreciaban al apóstol Pablo, acusándole de ser débil e indeciso en 2 Corintios 10:10, cuando indicaban: hay quien dice que mis cartas son duras y fuertes, pero que en persona no impresiono a nadie ni impongo respeto al hablar. Por esta razón, entonces, es que él deseaba que para que sus consejos fuesen recibidos y aceptados, era necesario que el apóstol se defendiese de tales acusaciones. Pablo insistía en que desarrolló su ministerio con santidad, sinceridad y honestidad, y no con sabiduría mundana, sino con la gracia que viene de nuestro Dios. De manera que esta integridad y sinceridad se basaban en la fidelidad de Dios y se hacen evidentes en su predicación centrada en Cristo, como menciona en 2 Corintios 1:20, cuando afirma: porque todas las promesas de Dios son sí en Él, y por eso decimos amén en Él para gloria de Dios. En fin, un ministerio impulsado por el amor no manipula ni engaña, sino que actúa con honestidad e integridad. Cuando él habla, por ejemplo, de la fidelidad a las promesas de Dios, aquí Pablo enfatiza que las promesas de Dios son siempre un sí en Cristo Jesús. Profesor, cuando leemos 2 Corintios 1, 13 y 14, ¿de qué manera sus oponentes malinterpretaron sus palabras cuando se comunicaba a través de sus escritos? ¿Y qué les dice Pablo ante esa conclusión errada?
Muy bien, Pastor Díaz. Efectivamente, algunos corintios habían llegado a conclusiones erradas acerca de Pablo. Ellos interpretaban sus cambios y comunicaciones como evidencia de que era una persona vacilante, poco confiable o tal vez insincera. Así que Pablo defiende su integridad y su apostolado. ¿Cómo le responde? Es interesante que no responde atacando a quienes lo juzgaban, sino aclarando su conducta y apelando a la transparencia de sus intenciones. Pablo afirma que no había mensaje oculto en lo que él escribía, no había una doble intención. En 2 Corintios 1:13, básicamente él sostiene: no les estamos escribiendo otra cosa distinta de lo que ustedes leen y pueden entender. No busquen segundas intenciones detrás de mis palabras, es lo que Pablo les está diciendo. Porque Pablo confía que con el tiempo comprenderán plenamente sus verdaderas intenciones. Él estaba seguro de que la rectitud de sus palabras, intenciones y acciones quedaría clara incluso en el día del Señor Jesús. Y también me parece especialmente importante que Pablo no permite que el juicio equivocado de otros cambie la naturaleza de su ministerio. Él continúa actuando con la misma pureza, con la misma sinceridad, convencido de que ambas proceden de Dios y no de ninguna sabiduría humana. Cuando nuestras buenas intenciones son a veces mal interpretadas, tenemos al menos dos opciones: defendernos contra quien nos juzga o aclarar nuestra posición y permitir que una conducta íntegra hable justamente por nosotros.
De acuerdo, profesor. Hermanos y amigos, entonces, de este intercambio entre Pablo y aquella congregación se desprende que tanto él como sus colaboradores podían decir con tranquilidad que su conducta era una santa y sincera o pura, tanto en la iglesia como fuera de ella. De modo que los escritos de Pablo estaban exentos de intenciones escondidas. Él esperaba que sus cartas fuesen leídas y entendidas en ese contexto de santidad y de sinceridad, es decir, que sus escritos reflejaban su amor por ellos y solamente buscaban su bien, como nos dicen estos dos versículos 13 y 14. Y hermanos y amigos, trayendo la experiencia de Pablo a nuestro tiempo, es una realidad que muchas veces los hermanos nos podrían malentender y aún acusarnos de malas intenciones cuando estamos tratando de ayudarles en alguna situación de índole espiritual. Por eso tenemos en el apóstol Pablo un ejemplo positivo a seguir, y es no simplemente retirarnos y dejar a los demás con sus problemas ya que nos han malentendido, sino mostrarles que realmente nuestro interés es genuino para su bien espiritual. Entonces, profesor Valera, cuando a nosotros se nos cuestiona o se nos desafía señalándonos motivaciones e intenciones incorrectas, por muy bien intencionadas y sinceras que sean, ¿qué nos dice esto acerca de cuán cuidadosos debemos ser al cuestionar las motivaciones de otros?
Muy bien, Pastor Díaz. Cuando cuestionan nuestras intenciones, es difícil, ¿verdad? Porque a veces hemos actuado con buena intención y, sin embargo, hay personas que interpretan nuestras acciones negativamente. Nuestro impulso puede ser defendernos inmediatamente o, más aún, molestarnos o pensar, ¿cómo pueden creer eso de mí? La experiencia de Pablo enseña que ser mal interpretado no significa necesariamente que hayamos actuado mal. Podemos explicar nuestras razones con claridad, pero no siempre podremos controlar la interpretación que otros hagan de nuestras acciones. Por eso es importante que nuestra tranquilidad finalmente descanse en poder decir que hemos actuado con pureza y con sinceridad delante de Dios, no simplemente buscando la aprobación de otros. Esa experiencia debería hacernos también más cuidadosos a la hora de juzgar a otros. Porque si me han juzgado a mí mal, ¿por qué yo no podría estar juzgando mal a otro? Me están juzgando sin conocer mis verdaderas intenciones, eso es lo que yo digo. Pero ¿y si yo estoy juzgando equivocadamente a otra persona? Podemos observar acciones, pero las motivaciones pertenecen al interior de la persona y no siempre tenemos suficiente información para conocerla. Esto significa que nunca debemos evaluar una conducta solamente por lo externo. Hay que buscar o incluso suplicar a Dios luz a veces para que Él nos dé discernimiento, porque podemos a veces cometer errores al juzgar mal las intenciones de otras personas. Debemos ser sumamente cuidadosos de no errar así.
Sí, de acuerdo, profesor. Hermanos y amigos, en lo tocante a nuestra interacción y comunicación con los demás, como es en este caso en el contexto de la iglesia, debemos recordar que cuando hablamos o escuchamos, esto es una ruta de dos vías. Lo que decimos puede que la otra persona lo interprete de una manera muy distinta a lo que nosotros esperábamos, y de la misma manera nosotros debemos evitar apresuradamente juzgar las intenciones de nuestro interlocutor. Por eso es tan indispensable que le pidamos a Dios una buena dosis de humildad, su sabiduría y su gracia, para que al comunicarnos imitemos a Pablo en cuanto a que sus intenciones estaban enmarcadas en la pureza y en la sinceridad cristianas. Que así nos ayude nuestro Dios. Muy bien, de esta manera, hermanos y amigos, estamos cerrando con nuestro análisis introductorio de esta la lección número 9. Antes de separarnos, les invitamos para que continúen con nosotros el resto de la semana analizando esta importante lección que, como hemos indicado, se titula Un ministerio impulsado por el amor. Mañana martes continuaremos con el subtema Cambio de planes por amor. Les esperamos. Y ahora los dejamos con la bendición del apóstol Pablo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.